Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo. Para todas y todos aquellos que suelen escuchar este podcast o ver mi contenido en YouTube, y ni que hablar tiene a este respecto, la gente que forma parte de la comunidad del Telegram de Dani Cultura, saben que yo soy ciclista. Pero creo que no he comentado hasta ahora que en su momento le di duro al tema de salir a correr. Y digo bien salir a correr. Me cuesta. Y podríamos decir que me niego a usar la palabra habitual de esta expresión, la de running, para referirme a salir a correr. Y una de las principales razones es que cuando yo salía a correr y no me encontraba con absolutamente nadie, todas esas increíbles personas con increíbles historias de superación personal que durante los últimos años han plagado todos los rincones habidos y por haber, aún no, ni siquiera sabían lo que era salir a correr, como para plantearse hacer running. Pero la verdad es que estoy encantado, en realidad, de que las diferentes formas de deporte se hayan extendido de manera exponencial en los últimos años porque, sin lugar a dudas, practicar deporte, tener actividad física es algo fundamental y crucial para cuidar de las personas. En resumidas cuentas, lo que quiero decir es que desde siempre el deporte me ha acompañado de una u otra manera y en los primeros años del siglo XXI salir a correr se convirtió en una, podríamos decir, que actividad de obligado cumplimiento casi todos los días. Hice bastante pista, machaqué bastante el tartán, la superficie habitual de las pistas de atletismo, y salía a correr también por las calles de León. Ya sabéis, el lugar desde el que se produce este proyecto de divulgación de Dani Cultura. Pero siempre tuve una enorme tendencia a correr por el campo, por el monte, o por carreteras que transitarán por terrenos boscosos, forestales, cosas así. Vivo en la ciudad. Y estoy seguro que mi futuro, no muy lejano, es rural. Pero mi corazón y mi alma son montaraces. Están en la montaña. Así que aquella costumbre de salir a correr estaba impregnada de campo y monte, por supuesto. Años después, retomé mi vieja actividad ciclista y me di cuenta de que la bicicleta era muchísimo menos lesiva para las articulaciones y que además me conectaba de manera más cercana con el medio natural. Pero eso es harina de otro costal que no viene al caso. La cuestión aquí es que salí mucho a correr y que lo hacía de manera habitual por el campo. La de vueltas que nos das para hablar de uno u otro tema, Dani. Efectivamente, me encanta convidaros a estos recorridos sonoros por aquí y por allá. Y juntas y juntos ver hasta dónde llegamos porque no creáis que tengo claro cuál será el resultado final de todo esto, Cada vez me gusta más adentrarme en un tema inicial que sí que tengo claro, pero no sé a dónde nos va a llevar. Y ese recorrido me gusta hacerlo contigo. Y la idea es que a ti también te guste. A mí, desde luego, me encanta. Así que vamos allá, porque lo que tengo en la cabeza, la temática inicial para la que, bueno, he preparado este guión, sobre la que quiero tratar, os va a sorprender. Y más teniendo en cuenta este arranque del episodio. Lo dicho, que yo salía a correr un montón. Había una época del año que a mí me ilusionaba mucho y era el verano. Varias eran las razones. Una de ellas, las temperaturas altas. A mí el calor me va bien Y me gusta. Hacer deporte cuando los termómetros pasan de 30 grados, si bien quizás no sea lo mejor, a mí me encanta. Siempre con una buena hidratación, sin la cual no se me ocurriría hacer nada, por supuesto. De hecho, desde aquí os recomiendo que si hay mucha temperatura y no hay hidratación cerca, fuentes y eso, no hagáis nada. Quedaos en casa. Puede ser peligroso. Otra razón muy importante para que esta época fuese para mí especial por aquel entonces era que a mí me ilusionaba el verano porque yo pasaba mucho tiempo en mi pueblo, en Boñar, en la montaña central leonesa. Un terreno en el que las montañas están cubiertas de bosques que te invitan a perderte por ellos. Los ríos aún tienen un tamaño que te permite imaginar, cuando no visitar, los manantiales en los que nacen. Los pueblos y sus gentes tienen ese espíritu tradicional y amable que te conecta con lo más profundo de tus raíces, si eres o provienes de esas magníficas tierras, claro. Y además, como yo llevaba tiempo saliendo a correr por el mismo escenario, un cambio de aires, de rutas, de dinámicas, pues ciertamente era muy motivador. Aún guardo en mi memoria una ruta que solía hacer muy, muy temprano, cuando aún el calor no era ni siquiera algo en lo que pensar, porque por las mañanas en mi pueblo, en verano, hace fresco. Y tened en cuenta que en León, al frío, le llamamos fresco. Bueno, cosas nuestras, cosas de por aquí, de estas gentes. Era una tirada de correr bastante larga. Pasaba de sobra los 10 kilómetros entre ir y volver, pero a mí se me hacía muy amena. Iba desde mi pueblo, desde Boñar, hasta un pequeño pueblo que se llama Oville. No me complicaba mucho e iba corriendo o por la carretera o por algún camino de concentración sin mucha dificultad. Bueno, pero el tramo que a mí más me gustaba era la parte de la ruta que iba desde Remellán, un pueblo, otro pueblo que hay por la zona, hasta Oville. Punto medio de la ruta, porque luego volvía exactamente por donde había ido y también era el punto más elevado de la etapa. Esta pequeña carretera que unía Remellán y Oville transcurre por un bosque siguiendo el curso de un arroyo, el arroyo de Oville, que es su nombre, como podéis imaginar. Poco antes de llegar a este pequeño pueblo, la parada es obligatoria en el manantial de la Gorgorita. El agua que sale de esta fuente no sale fresca, sale fría. Y recordad que en León al frío le llamamos fresco, con lo que imaginad cuál es la temperatura de este agua si digo que sale fría. Echar unos buenos tragos de este manantial supone algo increíble, repone las fuerzas de cualquiera, se te pasan los dientes. Y es que este manantial no solo quita la sed, sino que hace décadas también quitó el hambre, ya que sirvió en su momento como propulsión de las muelas de un viejo molino del que saldría harina para hacer pan. Oville y su historia da para hablar largo y tendido, pero si me enredo en ello, olvidaos porque entonces se me va la cabeza y ya no hablamos de lo que veníamos a hablar aquí. Bueno, mientras yo iba ascendiendo la carretera para llegar a Oville, muchas eran mis distracciones. Primero, varios guindos bordeaban y bordean el camino. Y una breve parada para comer alguna de estas pequeñas dulces y una gotina ácidas guindas siempre estaba dentro de mis planes porque estaban y están deliciosas. De hecho, mientras os cuento esto, estoy salivando un poco, pero según iba avanzando en el recorrido, atravesando este bosquete, las sebes de las pequeñas fincas que hay por esta zona siempre llamaron mi atención. Ya sabéis que las sebes son una suerte de seto que bordea las pequeñas parcelas por aquí, en mi zona. Una pequeña, y a veces no tan pequeña, muralla viva, verde e intencional, que es foco de atención de la fauna y que ha moldeado el paisaje de toda una tierra, de toda una región, como es la región leonesa. Las sebes son una manera de convivencia ideal entre el ser humano y la naturaleza de la que forma parte. Como podéis estar entendiendo, o al menos esa es mi intención, en este tramo de la ruta entre el pueblo de Remellán y el pueblo de Oville hay un gran esplendor de vida. Es una especie de costura que une el bosque y los bordes más externos de un pequeño pueblo enclavado en la montaña. y muchas eran las señales que le hacían comprender al joven Daniel, que iba corriendo por allí hace ya 20 años, que se encontraba en una zona fronteriza natural, en un borde. Y ya sabéis, porque hay todo un episodio de este podcast en el que hablo del efecto borde, el efecto de borde, y de escucharlo, por cierto, que en estas fronteras hay una especial presencia de un montón de especies de todo tipo. Hay fauna y flora tanto de uno de los territorios que bordean esas zonas como del otro territorio que comparte borde, que comparte frontera. Pero es que, además, los propios bordes crean sus propias especies, sus propios elementos especialistas en estos bordes. Y se me ocurre, si nos referimos, por ejemplo, a carreteras, la cantidad de animales que saben que en las vías de circulación de vehículos a motor hay atropellos y se han especializado en comer la carroña de los pobres animales que no han logrado esquivar a algún coche, como por ejemplo los milanos reales o los milanos negros, que siempre frecuentan estas zonas, o por ejemplo también se me ocurren los corzos, que durante el invierno van a las carreteras a chupar la sal, las sales que se echan para evitar que se genere hielo y que, por cierto, genera atropellos. Los restos de los desafortunados corzos que no han logrado esquivar un coche, como comprenderéis, son atropellados, claros, y son aprovechados a su vez por, entre otros, los milanos, que frecuentan las carreteras sabiendo que existen atropellos. Ya veis que la naturaleza se adapta a todo, y en la naturaleza no existe el concepto de basura, ya que todo es aprovechable. Y de hecho, yo aquí aprovecho algo, y es que os recomiendo prudencia al volante. Menos velocidad es menos consumo de recursos, menos probabilidad de accidentes, o que si se produce un accidente, pues sea menos grave. Además, mucha precaución durante el invierno. Por esto que os acabo de comentar, algunos animales silvestres van a las carreteras a chupar la sal o las sales que se echan ahí, pues para evitar los hielos, y pasamos nosotros en una curva, nos los encontramos y accidente al canto. Como os decía hace un momento, muchas eran las señales que me hacían comprender pues que me encontraba en una zona de especial presencia de animales de todo tipo, en esta costura entre el bosque y los terrenos humanos, humanizados. Boñigas de vacas, excrementos de corzo llenos de guindas, fincas trabajadas con huertos entre sebes, el rumor constante del arroyo de Oville, en el que, por cierto, no faltaban las truchas. Y un sonido que cuando te pilla por sorpresa puede hacer que se te erice la piel. Cualquier paseo por el monte de esta zona del mundo, si vamos tranquilas y tranquilos, más o menos imbuidas en lo más profundo de nuestros pensamientos, rara es la ocasión en la que un personaje de nuestros bosques no nos sobresalta, no nos eriza la piel, no nos asusta. Quien tenga controlada la voz de este ser, de este integrante de la espesura del bosque y de zonas con arbolado, no va a necesitar que se lo presente, pero para quienes no sepan de qué animal es esta voz, este grito que puede hacer que des un buen bote en medio de un tranquilo paseo por el monte, os lo garantizo. Yo os hablo desde la experiencia. Vamos, que me pasa muy a menudo cuando voy a dar un paseo por el monte, que me asusta este animalejo. De quien se trata y suelo, bueno, de quien se trata, bueno, vais a tener que esperar, porque luego me centraré en este amiguete. Y precisamente, durante un reciente paseo en medio de un robledal, pegué uno de estos botes en medio de un tranquilo paseo, porque es que me asusto, es que este bicho te asusta cuando aparece. Suele aparecer de repente, te asusta de verdad. Precisamente el bote que me hizo dar, por hablar en lenguaje de la Guerra de las Galaxias, esta perturbación en la fuerza, me dio la idea de hablar de un grupo de animales que a mí es que me encanta. Los córvidos.
Ha bastado la corta secuencia de los córvidos españoles, al menos una buena parte de sus representantes, comparándoles después con los que tenemos dibujados en nuestro cuaderno de campo, para comprobar que no todas estas aves son negras, no todas estas aves son funerarias y de mal agüero, como siempre se ha dicho.
Para centrar el foco de lo que vamos a hablar ahora, habrá que dar una definición de lo que son los córvidos, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Este grupo de animales pueden ser aves desde medianas, como la pega, que es como se dice en leonés urraca, con una envergadura que puede llegar a 30 centímetros, y también puede haber córvidos grandes, como es el caso del cuervo, que puede llegar a tener una envergadura de 135 centímetros. Cuidadín con esto, que el pajarín es grande. Para que lo pongáis en perspectiva, el busardo ratonero, búteo, búteo, un ave rapaz muy común y que seguro que habéis visto muchas veces, alcanza una envergadura de 128 centímetros. Es decir, este ave rapaz es más pequeña que un cuervo adulto. Los córvidos tienen un pico muy fuerte, con el que se alimentan de un montón de cosas, desde alguna presa, porque no son únicamente carroñeros, pero no le hacen ascos a este suculento manjar, hasta frutos, lombrices. Bueno, es que se buscan muy bien la vida estos animales. El cascanueces común, que no se da en la península ibérica de manera habitual. De hecho, el último avistamiento del que se tiene conocimientos data de 1985 en Cataluña. Bueno, este ave, este córvido, sí que depende más de una alimentación más específica, como piñones, nueces, avellanas y otros frutos de este estilo. Pero la mayoría de córvidos son más oportunistas, muy oportunistas, e incluso no es raro verlos en zonas humanizadas revolviendo en nuestros desperdicios. En la mayoría de las especies de córvidos que hay en la península ibérica, suele predominar el color negro. Pero no es el único color. De hecho, hay un córvido muy colorido y muy particular, sobre el que más tarde hablaremos, que tiene más colores, tiene más colores. Su manera de volar puede ir desde uno con aleteos poderosos combinado con planeos, como el del cuervo, a otro más trabajoso, lleno de aleteos, como puede ser el de la urraca, el de la pega. Otra característica de este grupo de aves es que tienden a ser sociales, al menos para alimentarse. Incluso las grajas suelen anidar en colonias. Las grajas son un córvido con el que muchas y muchos no estaréis familiarizados. Y esto se debe a que en la península ibérica solo hay dos núcleos de población de este pájaro. Uno en Figueres, Girona. Y este núcleo es muy reciente. Desde el 2018 se tiene indicios de él. Y se cree que los primeros individuos entraron por Francia, lo que parece indicar que puede que esta especie se extienda por más partes de la península ibérica. Y otro núcleo poblacional se encuentra en... Sí, en León. Tengo la suerte, pues, de ver muchas grajas, efectivamente. De hecho, esto hace que se haga un pelín más complicado identificar a los cuervos, como más adelante os comentaré, es que son muy parecidos. De hecho, este núcleo poblacional, el que hay aquí en León, es curioso, porque las grajas de León se cree que formaban parte de un núcleo más grande que ocupaba gran parte del área mediterránea europea, pero que en un retroceso poblacional en el pasado se quedó aislado por aquí, a modo de isla de grajas. Se quedaron en buena tierra, eso es verdad. Y otra de las características que más me llama la atención a mí de los córvidos es que son pájaros muy, 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 pero que muy, muy listos.
Buenos días, ¿café?
Sí, buena idea. Sally Dips, Dips Sally, 4610192.
¿Cómo sabe mi número de teléfono?
¿Cómo lo sabes? Dijiste que leyera la guía de teléfonos Dips Sally, 4610192. A veces recuerda cosas, tonterías.
Muy listos, chicos. Ahora vuelvo.
¿Cómo lo has hecho?
Y es que vemos a las aves, y al no ser mamíferos y no compartir con ellas muchos rasgos, podemos caer en el error de pensar que son seres muy, bueno, pues muy mecánicos, con comportamientos más bien tirando a simples y muy pautados, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, y centrándonos en los córvidos, más concretamente en los cuervos, estos impresionantes pájaros son capaces de reconocer rostros humanos. Y esto, además de haberlo leído en diferentes informes o artículos al respecto, yo lo he vivido en carne propia. ¿Vais a escuchar una anécdota personal? Efectivamente, allá vamos. Aquí empieza una anécdota de Dani. Hace algunos años, creo recordar que coincidiendo con aquella época en la que salía tanto a correr, tuve que ir durante varios días seguidos a la piscina por un terreno que al principio del verano ya estaba medio agostado. Pastizal muy reseco en medio de ninguna parte, entre la universidad, las vías del FEBE, del tren, en fin. Unos terrenos que ahora albergan algunas edificaciones como una facultad de la Universidad de León. Pero ya cuento con la suficiente edad como para decir de ciertos lugares que mirad, niños y niñas. Todo esto antes era campo. Pues eso, esos terrenos durante la época que estoy recordando ahora mismo, antes eran praos. El tema es que para evitar que una chispa accidental provocara un incendio o que sencillamente alguien con malas intenciones y mala idea lo hiciera, pues los bomberos adelantaban este asunto y cada año incendiaban este pastizal de manera controlada. ¿Hay otros métodos como llevar un rebaño de ovejas allí? Sí. Pero esto es lo que se hacía. Los bomberos siempre mantenían muy a raya este incendio controlado y en un día lo dejaban resuelto. Pero esos terrenos eran mi camino hacia la piscina y por muy calcinada que estuviera la zona, yo iba a pasar por ahí. No iba a impedirme atravesarla en nada. Yo soy un poco cabezón, esto es así. Yo solía ir temprano. Antes de las 9 de la mañana ya estaba surcando ese terreno carbonizado, pero no estaba solo. En ese terreno había unos oportunistas cuervos rebuscando a ver qué podían llevarse al pico. Pues habría de todo, claro, desde roedores quemados o sin refugio, pasando por crujientes insectos hasta carnosas lombrices. El primer día, tras el incendio controlado, mis compañeros de prao me miraron y se espantaron. A mí siempre me han gustado las aves, así que no iba a hacerles nada de nada, por supuesto. De hecho, me encantó mantener una relación con esos cuervos durante al menos, y si la cabeza no me falla, yo creo que unos 15 días. Y es que el segundo día se apartaron un poco, pero no se espantaron mucho, se apartaron unos metros. El resto de días ya me reconocían y graznaban en cuanto me veían aparecer, como diciéndose entre sí, ya viene el chaval ese que dentro de unos años va a hacer un podcast de nosotros. Y es que los cuervos reconocen las caras. Al menos la mía, os aseguro que la reconocían. Pero no solo la cara de un jovenzuelo que iba a la piscina. Son capaces de reconocer individuos particulares de cualquier especie. Más en concreto, individuos que les han agredido. Y esta información se la transmiten a sus congéneres. Y si el agresor que les haya causado algún mal vuelve a la zona, todo el clan cuervo se vengará. No me digáis que no es alucinante. Y es que hay varios estudios que hablan sobre la inteligencia de los cuervos. He encontrado referencias a uno que sostiene que la comprensión de estos córvidos acerca de la interpretación de la relación causa-efecto es similar a la de los niños y las niñas de 5 años. Y otro estudio realizado en la Universidad de Osnabrück, Alemania, liderado por la doctora Simone Pica, o como se pronuncie, Simone Pica, sugiere que los cuervos pueden ser tan inteligentes como los chimpancés. Y es que las pruebas para asegurar todo esto son muchas. Es que emplean herramientas, pero no un sencillo palito para coger 4 hormigas de un agujero. No, no, no. Crean herramientas en función de las necesidades del momento. Es decir, ven un problema y crean una solución para cada caso particular. También trabajan en equipo para asaltar nidos de otras especies, pero un comportamiento muy sorprendente de los cuervos es que se asocian con otras especies. ¿Otros pájaros? Pues no, otras especies bien distintas a ellos. Si no he conseguido sorprenderos con todas las córvidas habilidades anteriores, a ver qué os parece esta. Se asocian con lobos. ¿Cómo y para qué? Pues resulta que los cuervos señalan a los lobos donde hay una potencial presa y se la indican a graznidos, que la verdad es que es igual de sorprendente la habilidad de los lobos para interpretar lo que les dicen los cuervos, pero bueno. La cuestión es que, como digo, los cuervos señalan a los lobos donde hay presas y cuando los lobos cazan al objetivo, a la larga, en algún momento los cuervos se llevarán su parte del botín. Pero igual os pensáis que las sorpresas de los córvidos solo nos las presentan los cuervos. No. Esperad que ahora voy a contaros cosinas de las urracas, las pegas aquí en León. Si pocas presentaciones merecía el cuervo, pájaro muy fácilmente identificable, aunque cuidado, porque se confunde con las grajas de las que os hablaba hace un rato. La clave está en el color del pico. El cuervo lo tiene negro, la graja gris. Bueno, a lo que iba. Si pocas presentaciones merecía el cuervo, las urracas no necesitan presentación tampoco, porque creo que todas y todos conocemos a las urracas, pero por si acaso os hago una breve descripción. De tamaño un poco mayor que el de un mirlo, sus colores blanco y negro no dejan indiferente a nadie, además de que son muy habituales en zonas urbanas, siempre buscando una oportunidad para echarse algo al pico. Si hay un ave que se adapta a las circunstancias, las que sean, esa es la urraca. Por eso nos merodean tanto, porque los ambientes humanizados pues tienen muchas oportunidades para estos animales. Pueden encontrar alimento, refugio, bueno, muchas cosas. Las urracas son de establecerse en un lugar y moverse poco. Incluso cuando se independizan del nido, se suelen desplazar muy poco, no a muchos kilómetros de distancia. Como mucho he encontrado que a 50 kilómetros, pero como mucho. La pregunta de qué comen creo que se responde mejor si aclaramos lo que no comen, porque es que no le hacen ascos a nada. Yo creo que de lo que no se alimentan es de aquello que no les entra en el pico o de algún animal que en realidad quiera comerse a la propia urraca. En la página web de la Sociedad Española de Ornitología, la SEO BirdLife, se pueden encontrar muchas referencias y mucha información sobre su dieta. Pero en lo personal, les he visto comer desde, atención, las cacas de mis perras, pasando por tomates en algún huerto, hasta cachorros de gato. Eso lo he visto yo. Ven oportunidades en todas partes. Antes os dije que las urracas son blancas y negras, aunque no es del todo cierto. Ese color negro que se ve a lo lejos, más que negro, es un plumaje con muchos, muchos matices. Tiene toques azulados, verdosos e incluso morados. A mí me parece un animal precioso. Además, estos colores les sirven a las urracas como método de comunicación, ya que en función de la cantidad de color blanco o color oscuro que muestren, estarán indicando su estado de ánimo en ese momento. Suelen pasar el rato solas o en pareja, aunque a veces se juntan con más urracas, pero sobre todo lo que son es muy, muy, muy listas. Ahora os hablaré de datos que he ido encontrando mientras preparaba el guión de este episodio del podcast, pero lo que yo les he visto hacer en vivo y en directo a veces me deja pasmado. La manera que tienen de engañar a otros animales a priori más inteligentes es increíble. Y estoy pensando en perros, porque son capaces de trabajar en equipo, y esto es algo que yo he visto. Aquí empieza una anécdota de Dani. Una de mis perras, Wanda, la habéis visto muchas veces en los vídeos del YouTube, por cierto, id allí a suscribiros, adora la carroña. Hay que tener siempre cuidado a ver qué está comiendo. Wanda, la pobre Wanda, estuvo abandonada sus primeros meses de vida y eso le ha quedado grabado a fuego en la cabeza, con lo que toda oportunidad que encuentra para comer, pues no la desperdicia. Es un poco urraca la tía Wanda. Alguna vez que Wanda ha encontrado algo que echarse a la boca, como haya urracas cerca, yo ya sé quién va a alzarse con el trofeo. He observado, lo he visto con mis propios ojos, que mientras que una de las urracas sirve de señuelo para atraer la atención de Wanda, cosa que consigue, la otra rápidamente roba lo que Wanda se estaba intentando echar a la boca y se lo quita. Trabajo en equipo, eso no lo hacen todos los animales. De hecho, después sigo observando la situación y esa escena y ambas urracas comparten el botín. Es una cosa muy curiosa. Pero sus habilidades no terminan en los engaños a la inocente y oportunista Wanda. No. Las urracas son de los pocos animales que se reconocen en un espejo. Esto se comprueba con el test de la marca. Se le coloca a una urraca una marca en el plumaje y se sitúa al animal delante de un espejo. La urraca, al mirarse en el espejo, sabe que es ella, ya que se quita del plumaje la marca que le habían colocado. Pero, ¿queréis más datos curiosos de las urracas? Porque es que tienen un comportamiento solidario. Que así dicho, sin más, no parece que sea nada del otro mundo. Pero es que el espíritu solidario implica hacer algo sin que se vaya a obtener un beneficio directo. Y esto no es algo muy habitual en los animales. Esto se observó en un estudio de la revista ornitológica Australian Field Ornithology. Estaban haciendo, como digo, un estudio en el que a unas urracas les colocaban unos dispositivos de rastreo. Pues bien, sus compañeras de bandada, que no tenían instalados estos dispositivos, ayudaban a las compañeras que tenían colocadas las balizas a quitárselas. ¿Qué obtenían a cambio? Nada de nada, sencillamente ayudaban a sus compañeras. Y esto es algo que a veces ni los seres humanos hacemos. No os penséis que me he olvidado de hablar del animal al que pertenece este sonido. Para quienes estén hechos y hechas a dar paseos por el monte, su voz les resultará de sobra conocida. Y más de una vez habréis pegado algún salto por el susto que te mete este amiguete. Es que ya os digo que es que aparece de la nada de repente y ¡pum! Y es que ese graznido, por llamarlo así, pertenece a un córvido, pertenece al arrendajo. Y es que el arrendajo es un pájaro muy curioso y, como córvido que es, muy listo. Para empezar, si pensamos en córvidos, lo primero que se nos viene a la cabeza es un pájaro de color negro. Pues bien, los arrendajos algo de negro tienen, pero muy residual. Allá voy con la lista de colores que tiene en su plumaje el amigo arrendajo. Negro, porque algo de negro tiene, sí, de acuerdo, pero azul, azul eléctrico, rosa oscuro, gris, blanco, marrón. Es que este pájaro es un carnaval. Ahora metéis todo esto en un ave y os queda algo muy, pero que muy colorido, por supuesto, y bonito. Porque es que el arrendajo es un pájaro muy bonito. Pero ¿por qué el arrendajo es tan diferente en cuanto al color de la mayoría de córvidos? Se debe a que es eminentemente un ave forestal, un ave de bosque, de zonas arboladas, de la espesura. No es habitual verle en zonas humanizadas muy, muy concurridas. En algún pequeño pueblo no te digo yo que no, pero es que es más de bosque. Así que para mimetizarse con la espesura cuenta con una muy buena paleta de colores. Pero ese aspecto hay que cuidarlo. Hay que mantener el plumaje en perfecto estado de revista y para ello el amigo arrendajo no va exactamente a la peluquería, o mejor dicho, a la plumaquería, pero más o menos hace algo parecido. Necesita un tratamiento que, por supuesto, se encuentra en el bosque. ¿Y qué tratamiento es este?
Joder, tío, ¿qué es esto? ¿La permanente o qué?
Es mi pelo natural. Lo he dejado crecer desde que nací.
Coño, ¿qué producto químico utilizas?
No utilizo productos químicos, solo jugos y bayas.
Joder, pues parece una permanente. ¿Cómo quieres que te lo corte?
Que quede pulcro y bonito.
Serán 8 colores.
Si alguna de vosotras o alguno de vosotros estabais pensando en que ¿por qué no seguir los consejos de belleza del arrendajo? Desde ahora os desaconsejo el método de nuestro protagonista. El tratamiento que sigue tiene nombre en inglés y todo, ojo al dato, ¿eh? Se llama Anting. Las personas más políglotas de la audiencia seguramente ya habrán descifrado algo de esta palabra anglosajona a pesar de mi inglés de andar por casa. Anting viene de ant, que significa hormiga, así que el personal de la plumaquería son las hormigas. Resulta que el arrendajo va a los hormigueros cuando decide poner a punto su plumaje y una vez allí molesta a las hormigas todo lo que puede. Estas, pues para defenderse, lanzan al arrendajo ácido fórmico, lo cual consigue que el plumaje de este precioso córvido se mantenga libre de parásitos y de hongos. Bueno, ya tenemos que el arrendajo es un córvido, que vive en la espesura del bosque, que tiene muchos colores en su plumaje, que es muy coqueto y mantiene su plumaje siempre bien. ¿Qué más? Así que tiene el tema del graznido. Vamos a escuchar otra vez. Pero no os penséis o no os quedéis mejor con que el arrendajo os asusta en medio del bosque, que os va a dar esas voces y tal. Resulta que hace más cosas con su canto, cosas curiosas y a las que no les he encontrado explicación en mis indagaciones por internet. De hecho, para los que hayáis llegado hasta este punto del episodio del podcast, si conocéis las motivaciones del arrendajo para hacer lo que estoy a punto de contaros, por favor, amiga, por favor, amigo, dejadlo en comentarios allá donde podéis. Así, bueno, pues nos enriquecemos todas y todos. Esto no es el arrendajo. Aunque podría ser. ¿Algún experto en ornitología? ¿Alguien? ¿Alguien lo ha identificado? Bueno, es que resulta que el arrendajo también hace una cosa con su voz, y es que imita el canto de otras aves, como pueden ser el de estas que acabamos de escuchar, que son las oropéndolas. Por cierto, otro pájaro precioso, tenéis que ir a consultarlo a la página de la SEO BirdLife, porque vais a flipar si no conocéis a las oropéndolas. Esa es la voz de las oropéndolas. Pero no es el primer pájaro que imita sonidos o voces. Incluso la voz humana, que por cierto, los cuervos, ya que estamos hablando de córvidos, son capaces de hablar como lo hacen los loros, imitando la voz y tal. Bueno, el tema curioso del arrendajo ya no es que imite a las oropéndolas, es que imita a este otro pájaro. Escuchad. Yo, si fuese un pájaro del tamaño del arrendajo, o incluso un mamífero del tamaño de una liebre, y si nunca habéis visto una liebre os aseguro que es más grande que un conejo, yo no llamaría mucho la atención del ave dueña de este canto que acabamos de escuchar, porque pertenece al azor, una de las rapaces más dotadas para la caza que surcan los cielos de la península ibérica y de allá en donde habite. Es muy agresiva y, como digo, con unas cualidades excepcionales para la depredación. De hecho, estas características han hecho que el azor sea muy usado como ave cetrera, para cetrería. Y además, también fue perseguida precisamente porque se creía que al ser tan buena cazadora, depredaba demasiadas aves cinegéticas. En fin, no les vayamos a tocar las aficiones a los cazadores, ¿eh? Es mucho mejor desequilibrar ecosistemas. ¿Dónde va a ir a parar? Bueno, por supuesto. Los córvidos, por cierto, también son perseguidos porque se cree que también comen demasiados huevos de perdices y otras aves cinegéticas. Lo mismo de antes. Es mucho mejor desequilibrar ecosistemas y cargarnos el planeta. Eso es fantástico. En fin, sigamos porque me caliento. La cuestión es que el arrendajo imita la voz del azor, y aquí es donde no he encontrado ninguna información sobre el porqué de esto. Como digo, lo más sensato, si eres un pájaro del tamaño del arrendajo, es no llamar mucho la atención del azor. Pero qué sé yo, lo dicho, si alguien sabe el porqué, por favor, en comentarios, en iVoox, por ejemplo, o en YouTube, que sobre todo donde estoy pendiente de los comentarios. Más cositas de este colorido córvido que os van a sorprender. Tiende a ser solitario o se le puede ver en parejas también. Además, en determinadas épocas del año se junta con rabilargos, otros córvidos, para comer. Y la disponibilidad de alimento tiene una relevancia muy grande en el territorio de campeo del arrendajo. Si hay buena disponibilidad de comida, su territorio es menor. Y si hay poca comida, tiene que explorar más terreno. Sus territorios de campeo oscilan entre las 5 hectáreas y las 359 hectáreas. Esto es mucho espacio y, como digo, tiene una gran relevancia porque el interés para la conservación y proliferación de los bosques del arrendajo en los que este córvido campea es fundamental. ¿Y por qué es esto? Porque resulta que nuestro protagonista alado, nuestro córvido de colores, hace despensa. Durante el otoño almacena alimentos dentro de su territorio, de su enorme territorio, y esto le supone mucho esfuerzo.
Un momento, yo te conozco. Tú eres Kareem Abdul-Jabbar.
Lo siento, hijo. Seguramente me confundes con otro. Me llamo Ben Murdock y soy el copiloto.
Tú eres Kareem. Te he visto jugar. Mi padre me lleva siempre al estadio.
Deberías volver a tu asiento, Joy.
Yo creo que eres muy bueno, pero mi padre dice que no bajas a defender, que no corres y que casi nunca te esfuerzas, que no sudas la camiseta, que solo juegas bien en partidos internacionales.
Esos son tonterías. Oye, niño, estoy harto de oír eso desde que estaba en la universidad. Yo me dejo la piel en cada partido. Dile a tu padre que a ver si Walton y Lanier corren arriba y abajo los 40 minutos.
Puede enterrar desde gusanos e insectos en general hasta semillas. Y esto supone dos cosas. Además de que se esfuerza, como se esforzaba Kareem. La primera es que el arrendajo cuenta con una memoria prodigiosa, ya la querría yo para mí. Sabe dónde ha enterrado los alimentos y lo recuerda por tipo de alimento. Nuestro pájaro es consciente de que los gusanos, insectos y comida de este tipo es más perecedera que las semillas y se alimenta, en primer lugar, de la comida más, por decirlo de algún modo, más delicada. La segunda cosa que supone que el arrendajo haga despensa es que, como todo hijo de vecino, tiene fallos de memoria. ¿Qué me vais a contar a mí? Y esto implica que muchas de las semillas que entierra en su vasto territorio de campeo son olvidadas por estos pájaros, y por estos olvidos es conocido el arrendajo como el jardinero del bosque. La importancia de los arrendajos a la hora de diseminar semillas y mantener los bosques y ecosistemas sanos es brutal. Pero ¿sabéis de qué no hemos hablado en todo este episodio del podcast? De permacultura, porque es que este proyecto divulgativo, en este proyecto sobre todo, la base de todo el proyecto son las éticas de la permacultura, las éticas permaculturales. Esto es cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. ¿Qué pueden tener que ver los córvidos con la permacultura? Así directamente podría decirse que no mucho, pero si profundizamos un poco, ya os digo yo que sí que tienen que ver. Pero no solo los córvidos, todos y cada una de las especies animales de los ecosistemas, todas y cada una de las plantas que hay en los prados, bosques, riberas, lagos y mares a nuestro alrededor, hasta los hongos y bacterias e infinidad de otros seres vivos y todas las partes inertes de este planeta llamado planeta Tierra, tienen una importancia capital en los ecosistemas. Variar y desequilibrar estos frágiles juegos de equilibrios que durante millones de años han ido manteniendo ese juego de balanzas más o menos estable, con sus naturales variaciones, es precisamente un juego al que no deberíamos jugar. Y para evitar cometer errores indeseables en los ecosistemas, hay que conocer lo que ocurre en ellos. Conocer lo que ocurre en ellos y saber qué implicaciones puede llegar a tener un pájaro llamado arrendajo que con su sola presencia es capaz de mantener los bosques sanos y poblados de nuevos árboles y plantas en general es muy importante, y contar con esos conocimientos, aunque sea un poco por encima y contado por mí, en cierta forma es cuidar del planeta. Y si cuidamos del planeta, no os quepa ninguna duda de que estamos cuidando de las personas, porque el planeta azul, la Tierra, es nuestro hogar y durante decenas de décadas estamos empeñados y empeñadas en maltratar nuestro hogar. En muchas ocasiones por desconocimiento de cómo funcionan los ecosistemas y lo frágiles que pueden llegar a ser. Imaginad que como los arrendajos comen huevos de perdiz, resulta que nos los cargamos a todos porque le damos más importancia a las actividades cinegéticas y la economía que llevan estas aparejadas. Pues seguidamente será el bosque el que se vaya al garete. Y creo que compartir estos conocimientos es algo importante, una suerte de reparto justo, cerrando así el círculo de las éticas de la permacultura. Ya veis que si llevamos la mirada permacultural todo el tiempo activada, las consecuencias para el planeta, para las personas y para el futuro tienden a ser positivas. Así que desde aquí, desde este pequeño espacio de divulgación llamado Danicultura, os invito a que siempre, siempre, siempre llevéis la mirada permacultural activada.